normas europeas para que todos aquellos actores que estén en nuestro mercado único puedan hacerlo, pero con nuestras reglas. Por ejemplo, los gigantes de Internet venían aquí, han estado 20 años dándonos sus servicios o prestándonos sus servicios en el mercado único, pero con unas reglas que ellos nos imponían. Hoy ya tenemos unas reglas claras, que son las reglas europeas, para que ellos puedan seguir ofreciéndonos sus servicios, pero siempre y cuando cumplan nuestras reglas, las reglas europeas.
Bueno, pues con esta última reflexión, con esta intervención de Pablo Arias, terminamos nuestro programa de hoy. Mañana estaremos de nuevo en directo desde Bruselas y lo haremos para saludar a Ángel Víctor Torres después de que esta tarde tome posesión como presidente de la Conferencia de Presidentes de la RUP. Pablo, encantado de saludarlo.
Muchas gracias, Mayo.
Un placer.
Encantado.
Nos despedimos. Buen día a todos. Hasta mañana.
Cinco años. Ahora mismo en nuestro país nacen 946 niños al día. En 2017 venían al mundo 1.118 bebés a diario. Es una caída generalizada de la natalidad que solo aumenta de forma muy ligera entre las mujeres de más de 45 años. Por comunidades autónomas y con respecto a antes de la pandemia, la mayor caída, superior al 15%, fue en La Rioja, seguida de Canarias, que roza ese 15%, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, que superan el 10%. También hoy hemos conocido los datos definitivos de natalidad de 2021, con una caída del 1,15% sobre el año del inicio de la pandemia, con 337.380 nacimientos.
Más cosas. Los jueces muestran a COPE su malestar por las consecuencias que está teniendo la aplicación de la conocida como Ley del Sí es Sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad en la rebaja de condenas por abusos sexuales. Lamentan que no se hayan escuchado sus advertencias anteriores. Patricia Rossetti.
Sería deseable que quienes aprobaron la reforma hubieran tenido formación técnica y que hubiesen escuchado las advertencias que se hicieron, nos dice la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
Hubiera sido deseable que escucharan las advertencias técnicas que se hicieron desde el Consejo y al que acusaron enseguida de machista, de heteropatriarcal y de que los jueces se oponían a todos sus avances. Quizá el sesgo está en otro lado. Y a lo mejor es ese sesgo el que ha impedido que se vieran las consecuencias de la ley.
Y explica del Barco que si lo que pretenden es aplicar la ley de forma más favorable en los delitos de sedición y malversación, en este caso ocurre lo mismo.
Está en marcha en Bruselas la reunión extraordinaria de la OTAN convocada de urgencia tras la caída de un misil en Polonia, a 10 kilómetros de distancia de Ucrania, y que ha causado 2 muertos. Todo mientras Joe Biden desde Indonesia asegura que el proyectil procede de Ucrania y el Kremlin le agradece el gesto. Manuel Ángel Gómez.
La última hora es que el gobierno de Polonia va a comunicar a la OTAN que el misil que cayó en su territorio fue disparado por el ejército ucraniano. Rusia ha insistido en que no tiene nada que ver con la caída del misil en Polonia y asegura que el misil es ucraniano, un misil de defensa antiaérea S-300. Desde Estados Unidos cada vez apuntan más claramente a que podría ser un misil lanzado por las fuerzas ucranianas para interceptar un proyectil ruso que se aproximaba. El presidente de Polonia ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad.
Apeluje do wszystkich Polaków.
Y el primer ministro polaco ha pedido calma a sus compatriotas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España ultima su preparación esta tarde de cara al Mundial de Qatar. Bruno Casar.
A las 5 de la tarde, último entrenamiento de los de Luis Enrique, con rueda de prensa previa del seleccionador y Rodri, con vistas puestas en el amistoso de mañana ante Jordania, que les va a servir como único ensayo antes del debut mundialista del próximo miércoles ante Costa Rica. Pendientes en la roja de Morata, Llorente y Guillamón, que no entrenaron con el grupo ayer, aunque previsiblemente van a estar disponibles para ese estreno en el Mundial. Donde cada vez tienen más problemas es en Francia, que ya ha perdido a 2 jugadores importantes, Kimpembe y Nkunku, que no van a estar en el Mundial, mientras Deschamps está pendiente de Benzema, que ayer no pudo completar el entrenamiento con la selección gala. Y esta tarde, desde las 5, sorteo de la siguiente Copa del Rey, de la siguiente ronda de la Copa del Rey, que cuenta con 55 equipos, 14 de ellos de primera división, todavía, eso sí, sin los 4 que van a disputar la Supercopa de España, esto es Betis, Valencia, Barça y Real Madrid.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa viajero, porque hoy no estamos en los estudios centrales, al igual que ayer y también mañana y pasado mañana. Ya se los voy adelantando. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Como siempre, tenemos 2 horitas de radio por delante. Les saludamos desde el IMEF en Las Palmas de Gran Canaria. Miren, lo reflexionábamos ayer en el encuentro de empresarios que desarrollábamos durante el programa. Las relaciones público-privadas en cuestiones empresariales son fundamentales porque ambos persiguen el mismo fin. Por una parte, la creación de tejido socioeconómico, con lo que esto supone para el crecimiento de un barrio, pueblo, ciudad. Y por la otra, poder desarrollar una actividad con garantías y la tranquilidad de saber que detrás existe paraguas, un soporte que te ayuda, te apoya, como es la administración. Estamos en el Instituto Municipal de Empleo y Formación, en Las Palmas de Gran Canaria, vivero empresarial, lavadora de diferentes iniciativas que fomentan el autoempleo y, por tanto, el crecimiento. Aquí se estimula la inserción laboral durante todo el año con diferentes programas de formación. En estas instalaciones se establecen diferentes empresas y encuentran todo tipo de apoyo, logístico, asesoramiento a través de mentores, si hiciera falta, y además también los equipos necesarios para desarrollar la actividad y, por supuesto, un lugar físico como es la oficina, es decir, prácticamente todo. Pero no acaba aquí. A través de las PFAES, que ya sabremos qué son, unos programas de formación y alternanza, pues eso también es un acicate para lograr ese doble servicio a la ciudadanía. Por una parte, la lucha contra el desempleo y, por la otra, potenciar los servicios municipales. Hoy, desde el IMEF, en el Cebadal de Las Palmas de Gran Canaria, tendremos la parte institucional a través del concejal de Desarrollo Económico de la ciudad, Pedro Quevedo. Hablaremos, como no, de diferentes programas con su gerente, Ana Blanc Blasquez. En la actualidad vamos a charlar con el presidente de la Federación de Transportistas de Canarias, Agustín Espino, porque, ojo, alerta, hace falta más de 2 centenares de conductores. De paso, le vamos a preguntar por esa reunión con el consejero de área, Sebastián Franquis, para intentar desbloquear esa huelga prevista para el próximo 28 de noviembre. Echaremos un vistazo también a la financiación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hablaremos, como no puede ser de otra manera, con diferentes iniciativas dirigidas a la juventud en unas jornadas llamada Reyouth. Tendremos también la parte empresarial con diferentes propuestas y, por supuesto, nos sentaremos con el presidente de la Asociación de Empresarios del Cebadal. Y todo esto aderezado con el tiempo de análisis que, como cada miércoles, lo hacemos con empresarios. Con el servicio técnico de Marcelo Cordobés y Guillermo Correa, les habla, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez, mientras suena de fondo uno de los grandes de toda la vida, grande sobre todo en el escenario y también por sus decisiones, porque ya saben que Rod Stewart, que suena de fondo, pues ha eludido tocar en la inauguración del Mundial de Qatar, incluso pues rechazó más de 1 millón de euros simplemente porque se conoce que en ese país no se respetan los derechos fundamentales ni las libertades públicas. Igual que él, también Dua Lipa ha rechazado actuar en Qatar por principios. Baby Jen, echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del 16 de noviembre, Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos hablando un día más de esa gratuidad de las guaguas. La Patronal de Transporte de Canarias ha calculado que haría falta alrededor de 300 conductores y vehículos para poder cubrir con efectividad los servicios que probablemente tengan un fuerte aumento de viajeros. Además, desde la FECAM no se han pronunciado oficialmente, pero según el vicepresidente Óscar Hernández, opinión que se trata de una noticia beneficiosa para todos los municipios por varias razones. se va a usar más el transporte público, habrá una mayor sostenibilidad en toda Canarias y también habrá un mayor tránsito de personas en los diferentes núcleos poblacionales, por lo tanto, se dinamizará la economía.
El concepto de sostenibilidad, que se implemente, que se use mucho más el transporte público y que se deje el transporte privado, por lo que todos sabemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una magnífica noticia que la gente pueda moverse sin tener que estar pendiente de su cartera, de su bolsillo o de esa capacidad. Y sí, que repercutirá en que tengamos gente con más regularidad visitando nuestros barrios, nuestros núcleos y transitando de forma ordinaria. No tengo ninguna duda. Y además eso siempre es bueno porque genera también más movimiento económico.
Por cierto que también Julio Pérez ha apuntado que el acuerdo con Coalición Canaria en los presupuestos generales del Estado demuestran la confrontación no lleva a ningún sitio. Ha apuntado también que la negociación no le ha producido ningún disgusto ni sorpresa, dado que es una mejora para las islas que el próximo año deberá traducirse en un mejor servicio de transporte público y que al menos en algunas zonas se deje de usar el vehículo privado. Valoraba con la siguiente frase esta mejora.
Les contesto con un refrán español, hágase el milagro aunque lo haga el diablo. A mí, como ciudadano de Canarias y responsable político, lo que me importa es que tenemos una mejora, que esa mejora sea resultado de la decisión de Pedro Sánchez y el gobierno, por un lado, y por otro de Coalición Canarias, tiene efectos positivos. Uno de ellos es que la confrontación, la queja, el lamento no conducen a ningún sitio. En cambio, el entendimiento, la concordia, la armonía producen beneficios.
Y un último apunte, un suceso. La sección fiscal y fronteras del puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a un hombre de 59 años de edad sin antecedentes policiales por introducir y trasladar piezas de casa sin contar con la autorización expresa del Cabildo Insular. Además, también por precisamente esa autorización expresa del Cabildo Insular, amparándose a la Ley de Patrimonio de Biodiversidad de Caza en Canarias, quedando prohibida la reintroducción, repoblación y también traslado de piezas de caza sin contar con la autorización expresa de la institución de la isla.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Nos vamos al deporte. Sabremos el rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la Copa del Rey en el sorteo que será pues esta tarde sobre las 4 aproximadamente, y el equipo amarillo ya preparando el próximo encuentro vital este fin de semana, el domingo. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Javier? Efectivamente, a partir de las 4 de la tarde, es decir, en aproximadamente 5 horas, conoceremos el rival que va a tener la Unión Deportiva en la segunda ronda de la Copa del Rey, pero que no será a corto plazo, ¿eh? Porque hay que jugar primero lo que va a ser el Mundial de Qatar. España tiene un partido amistoso esta semana y a la próxima arranca para el combinado que dirige Luis Enrique lo que va a ser este Mundial de Qatar. Por cierto, hay muchas expectativas en la selección española, veremos lo que da de sí este Mundial atípico, Javier. En noviembre y diciembre, que no es habitual, siempre es en verano, que se va a llevar a cabo en Qatar lo que va a ser esta Copa del Mundo. Y la Unión Deportiva, efectivamente, ya desde ayer preparando lo que va a ser el partido que va a disputar el próximo fin de semana ante el Levante. Ojo, porque en el conjunto Gran Canario hay dudas al respecto de los delanteros. Veremos si puede llegar Florian Andone, tanto Sandro como también Marc Cardona, con problemas físicos. Veremos si estarán disponibles o no para el míster de la Unión Deportiva de cara a lo que va a ser el partido el domingo. Y el que sí es baja es Álvaro Valles, el guardameta. Acaba además de pasar la intervención quirúrgica de la lesión que tiene en la rodilla de su pierna derecha, lesión de menisco, y va a estar de baja, lo acaba de confirmar la Unión Deportiva, en torno entre 4 y 8 semanas, es decir, aproximadamente 2 meses que no va a poder jugar el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Es el turno de Ale Domínguez, que estuvo cedido la pasada temporada a la Unión Deportiva de Ibiza. Y lo que también regresa es la Liga ACB. España le ganó al Países Bajos, ya clasificado español para lo que va a ser el Eurobásquet, y vuelve la competición para el equipo de Jaka Lakovic. El próximo fin de semana juega frente al Básquet Girona, fuera de casa. El siguiente compromiso como local será el sábado 26 de noviembre ante el Baxi Manresa. Y lo hemos insistido durante toda la semana, Javier. El epicentro del deporte el sábado 26 va a estar en Siete Palmas con el partido de básquet y posteriormente con el derbi canario, que por cierto va a muy buen ritmo la venta de localidades. Más de 9.000 entradas ha vendido la Unión Deportiva Las Palmas hasta esta hora de la mañana, y todavía queda más de una semana para que se dispute ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, con lo cual, Javi, seguro que vamos a confirmar durante los próximos días que no hay billetes, que no hay entrada y que va a registrar un lleno el recinto de Siete Palmas.
Y lo importante es ver ganar a la Unión Deportiva Las Palmas en ese derbi, no cabe la menor duda. Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
Gracias a ti.
Ayer ya dábamos cuenta de esa maravillosa caja de singles de Paul McCartney. Hoy tenemos que hacer lo mismo con una de las grandes damas del blues, del rhythm and blues, Ella Fitzgerald. Es que Universal Music ha publicado Jukebox Ella, The Complete Birth Singles, volumen 1, la primera entrega de la recopilación en vinilo de los singles que la gran Ella Fitzgerald publicó en el sello Verve. Estamos hablando de una colección de 3 LPs, el primero de 2 volúmenes, reúne por primera vez sus singles. Todos ellos reflejan las múltiples facetas de su carácter, de su personalidad musical, ya sea cantando pues baladas sentimentales, swings para Big Band o temas novedosos, incluso esta maravilla que escuchamos de fondo a dúo con Louis Armstrong. Fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be. Ambos dos cantando este clásico Dream, A Little Dream of Me. Echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues hoy tenemos un día espectacular, ¿eh? Un día maravilloso, un día radiante en Las Palmas de Gran Canaria. Parece que hay una ligera calima, pero prácticamente no se nota. Según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos 28 grados, es decir, que hace el calorcito. Si nos vamos al norte, concretamente en Moya, baja un poquito las temperaturas, pero no tanto, ¿eh? 21 grados, muy cerquita de Moya. En Galdar, 20 grados. Ya en la aldea de San Nicolás, 29 grados, hace calor ya en el municipio norte-sur. En medianías de Gran Canaria, concretamente en Firgas, 24 grados, en Tejeda, 22, y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, pues allí tienen buena temperatura, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso despejado, con nubosidad alta escasa y no se descarta algo de calima ligera. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 28 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del nordeste flojo, ocasionalmente más intenso en el litoral sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y los digitales, ¿qué publican Carla Larrabeiti?
Pues hoy tenemos que hablar de nuestra página web cope.es/Gran Canaria. Ya saben que pueden escuchar, leer incluso también en nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Podemos leer varias noticias como el Perpetuo Socorro, el primer hospital de Canarias que logra la categoría QH 2 estrellas. Arucas pone en marcha su primera jornada de emprendimiento y empresa. Y también los camioneros canarios decidirán en una nueva asamblea si mantienen el paro. En el Canaria 7 leemos el trato inhumano se cronifica en los pasillos, 5 días en urgencias con 88 años y sin visitas. Sting recala de nuevo en Gran Canaria en 2023. Además también leemos que en Lanzarote y La Graciosa es el triple de población y con mucho más turismo. Y que pues también que el turismo extranjero vuelve a crecer en octubre por encima de 2019, suma 4 meses consecutivos. En la provincia, Diario de Las Palmas, las bajas de Darias y Maroto en el gobierno abren la puerta a nuevos ministrables canarios. Cae el coste de la energía, pero el precio de los alimentos bate récord. Las empresas de guagua necesitan 300 choferes para atender la gratuidad de los bonos. Y otro de las tendencias es que el cónsul de Nicaragua está acusado de mordida del 2% para lograr contratos.
Twitter, tendencias.
Pues ahora mismo se sigue hablando de Joaquín Sabina, por lo que comentaba ayer en una rueda de prensa. Decía que ahora ya no soy tanto de izquierdas porque tengo ojos, oído y cabeza para ver cosas que están pasando y es muy triste. Esto se está hablando mucho, hay polémica al respecto, ya que bueno, se le consideraba, sobre todo a este cantante español, pues bastante de izquierdas y sobre todo de tener relaciones, incluso con personas que son consideradas comunistas. También es tendencia a esta hora precisamente las nominaciones de los Grammys. Grammys es tendencia hasta ahora, se puede hablar sobre todo pues sobre ello, así que estar muy atentos sobre esas nominaciones que están ya pues precisamente en Twitter. Y cómo no, guerra de Ucrania, Rusia, OTAN es tendencia hasta ahora, porque Polonia ha comunicado a la OTAN que el misil que cayó en su territorio era ucraniano y no va a invocar el tratado. Y cómo no, feliz miércoles.
Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿La OTAN va a invadir Ucrania o no con ese misil? No, evidentemente no. 11:21 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Pedro Quevedo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928 47 30 30. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928 47 30 30. Desatascosjumbo.com.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Décimo Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria 103.0 de la FM, con motivo del Décimo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera, porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya lo conoces. Pues la mañana de COPE Gran Canaria, saludamos a esta hora de la mañana al concejal de promoción económica del Ayuntamiento Capitalino, don Pedro Quevedo. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Estamos en un lugar fantástico.
Sí, sí, sí. El Centro de Emprendedores es mucho más de lo que parece.
Bueno, pues precisamente aludimos a eso. Exactamente, ¿qué es el IMEF? ¿Cuál es el objeto y el objetivo del IMEF, don Pedro?
No, el IMEF yo casi me atrevería a decir que es una especie de enorme desconocido. Quien lo conoce no sabe muy bien lo que es y quien no directamente no lo conoce. Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El problema que ha tenido el IMEF es que su evolución ha sido muy inconstante. Grupos anteriores no creían en esto. ¿Esto se cree en estas cosas o no se cree, no? Entonces, los que no creían, pues estuvieron a punto de desaparecer. El IMEF estuvo a punto de desaparecer. Cuando nosotros llegamos, decidimos que el ayuntamiento se tiene que implicar en la formación para el empleo, porque es que si no, ¿cómo facilitas tú la empleabilidad de la gente? ¿Cómo trabajas por el empleo?
Relación público-privada.
Claro, y no toda la responsabilidad de crear empleo del IMEF, como comprenderás, eso es ridículo. Pero pues se puede ayudar bastante, ¿eh? Y entonces nosotros en ese tiempo hemos decidido crear una potente estructura formativa. En contra de lo que mucha gente piensa, el IMEF en realidad, su presupuesto se compone básicamente de lo que captamos de otras administraciones en planes de formación, más la aportación municipal, por supuesto, la acreditación de los programas que hemos puesto. Tienes que acreditar, tú quieres dar cursos de hostelería y tienes que acreditar una superficie y una tal. Esto no es tan sencillo, hay que hacerlo. Entonces nosotros nos encontramos que teníamos cero instalaciones para hacer eso. ¿Qué hemos hecho? Tenemos en San Roque dos instalaciones importantes. Bueno, nos hemos quedado en lo que era un colegio público enorme, nos hemos quedado con él completo. Más unas instalaciones en el secadero que habían desaparecido y hemos vuelto a recuperar. Más una acreditación en el Pambazo, que es muy interesante, ¿eh?, para la gente que se dedica a los temas vinculados a la agricultura. Y oye, pues con eso hemos recuperado una estructura muy potente que es para formar a la gente para mejorar su empleabilidad. Y especialmente suele ir dirigido a dos tipos de perfiles de personas. Gente joven, son la inmensa mayoría de las personas que tenemos, sobre todo en los programas de formación en alternancia, que se llaman. Se llaman así porque son trabajo y formación. Entonces, cuando acaban...
Dual, ¿no?
Claro. Esa formación dual es muy importante, porque cuando terminan tienen un título, ¿eh? Claro, esto a la gente que está colgada de la brocha, como tú comprenderás, pues al final le das una oportunidad para emplearse que no hubiesen tenido nunca.
¿Y qué tipo de programas ha puesto en marcha
ahí? Bueno, ahí tenemos... Bueno, tengo por aquí la... A mí, aquí
la gente veo que son muchos, suele, ¿eh? Veo que son muchos.
La gente me lo redacta porque es que es tal cantidad ya... Mira, La Piola, que es un programa de animación sociocultural y en la comunidad. Esto es importante, no te creas que es ninguna bobería. Programa Rescate, para gente, para el salvamento. Infórmate, Las Palmas de Gran Canaria, un tema de formación en informática. El Argamasa, que está relacionado con las políticas, con la construcción. IMEF Ayuda, relacionado con los temas sociosanitarios. Y Limpieza, que ocupa una parte importantísima de no solo esto, sino en el conjunto del esfuerzo del IMEF, para intentar ayudar a mejorar la limpieza de esta ciudad. Al final estamos aportándole a eso más de 300 personas todos los años. No es poca gente.
El objetivo mucha, es la inserción laboral, por encima.
Claro. Tenemos otro que es la cafetería, el que estamos orgullosísimos. Tienes que ver a los chicos, bueno, tenemos un desayuno. El otro día nos invitaron a desayunar y casi no salimos de allí, ¿no? Porque claro...
Pues a mí no me invitaron
más,
Yo pregunté por aquí y a mí no
apuntado,
me dijeron nada.
Apuntado. Te vas a enterar apuntado. Porque después no cenas, ni almuerzas, ni nada. Total. Los desayunos de esta gente. Esto consiste en tener gente que tenía carne de cañón prácticamente, sin ningún futuro, y darles en 11 meses y 15 días una formación con una acreditación que les permite irse a la calle y decir, yo puedo trabajar de esto, de lo otro, de más allá, con su acreditación. Esto le salva el pellejo a un montón de gente.
¿Y se nota el impacto o la influencia, la importancia del IMEF en el tejido socioeconómico de Las Palmas de Gran Canaria?
Por supuesto que se nota, no tengo ninguna duda. Es decir, porque nosotros que estamos haciendo el seguimiento... Lo que la gente no sabe muchas veces es de dónde sale la gente. Si tú ves un montón de barrenderos, dice, ¿de dónde salieron?
¿Quién les dio los cursos de formación?
Bueno, los tiramos nosotros. Eso no es PFAE, ¿eh? Eso no es formación dual, eso es otra cosa, ¿eh? Otro tipo de programas que aquí tenemos, el Cataleya, el Activa T3... Otro de los programas específicos con el Cabildo. Todo eso, fíjate, el grueso es gente para ayudar con mejorar la limpieza de la ciudad. Un montón de gente. Pero claro, esa gente aprende cosas. Porque tú a esa gente le das una formación básica, ¿eh? Y entonces, esto de limpiar no es ir allí y barra como en su casa, es ayudarles a entender y a aprender. Bueno, pues mira, con estas cosas coges un montón de gente, pues yo creo que manejamos en torno a 700 personas con este tipo de programas. Y con los PFAE, son menos, son 220, creo, ¿eh? Más o menos,
200. Bueno, después tendremos la oportunidad de entrar en profundidad con la gerente, con Ana Blasquez.
Ah, bueno, sí, doña Ana, eso...
Y ya nos contará ella, claro, el presente, el pasado y el futuro, sobre todo el futuro. El presente y el futuro, que es lo que realmente nos interesa. Pero, don Pedro, en otro orden de cuestiones, usted hoy por aclamación será el candidato de Nueva Canarias, ¿no?, a la alcaldía.
Vamos a ver, es una pregunta periodísticamente correcta, que la respuesta sería política. Incorrecta si yo dijese que sí, ¿no? Esto creo que yo soy el único loco que se presenta a esto. Y yo creo que hay buenas expectativas. Se lo digo esta tarde.
Esta tarde, bueno, pero no hay ningún candidato.
Hay buenas expectativas, yo creo que sí.
¿Preparado a luchar contra Carolina Darias?
Bueno, vamos a ver, es que no somos lo mismo. No somos lo mismo. Yo sé que la gente opina, hombre, que ustedes y el sol. Yo hoy lo recordaba en un programa de ustedes, ¿no? De la COPE con la gente de Tenerife. Me preguntaban. Y vamos a ver, nosotros el principal acuerdo que hemos conseguido para Canarias, que fue el del 75%, que lo consiguió Nueva Canarias solo. Pues aquí le empiezan a salir novios y novias y yo me quedo asombrado. Fue con el PP. El acuerdo fue con el señor Rajoy. Su gobierno, después no le pudimos apoyar porque la corrupción no la pudimos apoyar, pero quiero decir, nosotros estamos a eso, un partido independiente, defendemos los intereses de Canarias.
¿Me está diciendo usted o me está dejando caer que si en las elecciones PP y Nueva Canaria suman posible buen rollito ahí?
Vamos a ver, yo lo que digo es que nuestro Congreso dice que con quien nunca nos sentaremos a hablar será con Vox.
Clarito.
Eso es lo que dice, porque esa gente no son demócratas, no son democráticos, y son otra cosa muy seria y muy gorda, que no deberíamos dejar de reírle las gracias, como pasa en media Europa, que no se le ríen las gracias a este tipo de gente. Eso es lo que digo, y después nosotros hemos pactado con el Partido Socialista, no nos va mal, pero nosotros tenemos nuestros malestares, con el tema este de... El señor Sánchez con el Sáhara, por ejemplo, estamos absolutamente en desacuerdo con lo que ha hecho. Estamos en desacuerdo con la historia aquella de la ayuda del transporte público cuando habló de los trenes y no habló de Canarias. Y bueno, todas esas cosas son errores que nosotros nos permiten decir que nosotros estamos para defender los intereses de Canarias, no para reírle las gracias a nadie.
Bueno, usted fue diputado, por lo tanto controla perfectamente la política nacional. Me está hablando de política nacional. ¿Están preocupados o disgustados con el gobierno de España, con el dedito de la reforma del Código Penal? Y también pues rebajar un poquito las penas de malversación de fondos caudales y de sedición. Eso,
mira, si alguien intenta hablar de esto sin intentar llevarse no sé qué voto pasado mañana, que no es nuestro caso, no estamos en ese debate, le diré una cosa. Lo que se está intentando con esto es equiparar las penas de una ley de 1800 y pico, por favor, a lo que hoy pasa en Europa. Entonces yo sé que eso a los que están en contra no les interesa recalcarlo, sino dar leña con esto, y disfrazarlo con lo que se quiere es perdonarle todo a los que hicieron lo de Cataluña. Pero ¿sabes lo que te digo? Que si nosotros analizamos la situación de Cataluña hoy, lo que ocurre es lo siguiente. El independentismo ha perdido peso y además están todos peleados.
¿Y no será eso por la propia sentencia de
no está mal eso? No, yo creo que eso es porque la política correcta era... En vez de ser, cuando uno se dedica, la política de uno es tratar de machacar a un determinado colectivo de personas, en este caso los catalanes, y una grande y libre, y no se actúa inteligentemente, lo que haces es que creas independentistas, que fue lo que pasó en otra época. Cada vez que alguien abría la boca, creaba independentistas, coño. Hemos tenido un problema con Cataluña monumental. Llegó a ser la tercera o cuarta preocupación de los ciudadanos de toda España. Sí. Y ahora es la 40 y pico. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es normalizar, ni ponerle rabo, ni... Digo, mire, ustedes no van a conseguir lo que intentan, que es la independencia para Cataluña, y eso no lo van a conseguir ustedes. Y menos aún por esta vía. Una vez dicho esto, clarito, ¿no? Hay que intentar entenderse. ¿Y esa política para qué ha servido? Para desactivarlo. Se han desactivado. Y ahora lo que están es roto, pesan cada vez menos. Pues quien acertó es quien lo está haciendo, lo que está haciendo ahora, el que está haciendo lo que está haciendo ahora, y que se equivocó fue el que hizo lo que hizo antes.
Bueno, pues la ventaja de tener a Pedro Quevedo es que puedes hablar prácticamente de todo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no te voy a decir incluso del Cabildo, seguro que tiene conocimientos, y de política nacional, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Pedro, ya. Un placer, muchísimas gracias.
Nada, pues un placer.
Que vuela el tiempo en la radio.
Esto se ha pasado, nada, esto llegó con ustedes más rápido todavía, un placer.
Muchas gracias.
Venga.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Si pudieras parar el tiempo, quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro, Alopesan Collection Hotel.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Décimo Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE más Gran Canaria 103.0 de la FM con motivo del Décimo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Y si pudieras parar el tiempo, quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto. Flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro, Alopesan Collection Hotel.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A debate la financiación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El rector se pronunció sobre las dificultades por las que está pasando la institución en esa firma del Pacto por la Ciencia y la Innovación de Canarias. Dijo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no tiene dinero para pagar las nóminas de sus empleados. Es cierto que ayer se desdijo y comentó que sí. Nosotros no sabemos si sí o no y por ello vamos a saludar a esta hora de la mañana al gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Morera, quien tenemos ya en línea. Don Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por contar conmigo.
Para nosotros es un placer. Gracias a usted por atendernos. El rector en el Pacto por la Ciencia e Innovación de Canarias dijo que no había dinero para pagar las nóminas. Ayer parece que sí. ¿Hay dinero o no hay dinero, don Roberto?
Hombre, estrictamente hablando, si hay dinero, las nóminas no están en peligro en ningún caso, ¿no? Yo creo que no sé si hubo una pequeña malinterpretación, pero entiendo que en el ánimo de nuestro rector estaba la preocupación por garantizar que a lo largo del año 2023, que como sabe, pues tiene una serie de subidas salariales para todos y todas los empleados y empleadas públicas, pues el Gobierno de Canarias garantizara que efectivamente eso se iba a reflejar en las transferencias que anualmente hace la Administración Regional a las dos universidades. Y yo creo que vamos por buen camino. En principio, yo como gerente no tengo temor en ese aspecto.
Uh-huh. Parece ser que la financiación aún así no es la adecuada, o por lo menos la que ustedes piden por parte de esas transferencias o aportaciones del Gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, estamos en plena tramitación de presupuestos y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya comenzará formalmente todos los pasos que tiene que dar para presentar los presupuestos 2023 la semana que viene. Tenga en cuenta también que aunque da el trámite de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2023, en donde, bueno, ya ha habido un anuncio del propio vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda de que en el trámite de enmiendas se procurará mejorar la financiación de las universidades. Yo creo que eso es una buena noticia. También es verdad que, como a todas las administraciones públicas, toda la situación económica mundial derivada de la guerra de Ucrania, fundamentalmente ese aumento tremendo de la inflación, pues ha hecho mella. Y bueno, con unos presupuestos que se congelasen, pues las universidades tendríamos que apretarnos aún más el cinturón, perderíamos capacidad de inversión en un servicio público, que es el de la educación superior, que es esencial para la sociedad. De todas maneras, yo creo que es mejor esperar en estos compases de tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma, y yo confío en que se mejore la ficha financiera de las dos universidades canarias para el año 2023.
¿Tendremos 20 millones de euros más, que es lo que ustedes piden, don Roberto?
Esa cifra mágica de los 20 millones de euros no es tan mágica como parece. En realidad, se deriva de un análisis de lo que se ha dejado de aportar, de financiar a lo largo de los últimos 8 o 10 años a las dos universidades, ¿no? Para poder mantener la capacidad de actividad, la capacidad de inversión, la capacidad de gasto de las dos instituciones. Yo entiendo también, y me puedo poner en el papel de responsable de un gobierno autonómico, que de sopetón, bueno, son cantidades importantes. Bueno, pero yo creo que ya es un buen ejercicio el garantizar un buen funcionamiento para 2023 y poder firmar un contrato programa en los primeros compases del año que viene, entre enero y febrero, de manera que se garantice y se pueda planificar a futuro la actividad, como digo, de un servicio público esencial como son las universidades. Sí,
don Roberto, ahora mismo, con el dinero que ha prometido la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque es cierto que estamos en trámite de aprobación de los presupuestos generales del Estado, ¿es suficiente para poder cubrir el incremento de costes que hemos visto?
Necesitaríamos unos millones más, las dos universidades, no solo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también la Universidad de La Laguna, para poder cubrir pues ese incremento de precios, fundamentalmente, que se produce con una inflación disparada. Uh-huh. Por tanto, insisto, yo quiero ser optimista, soy de natural optimista. Uh-huh. de por sí, y esperar simplemente un par de semanas. Esperamos un par de semanas, vemos qué ocurre en la tramitación de las enmiendas, que yo estoy seguro de que van a resultar en noticias positivas para las dos universidades, y cerramos unos presupuestos de 2023 que por lo menos garanticen ese servicio público.
Ahora mismo sí podemos decir, ya para acabar, don Roberto, terminamos como empezamos, que para el año 2023 no va a haber ningún tipo de problema para las nóminas del funcionario del ayuntamiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
No, ni lo preveo, salvo hecatombe, ni ahora mismo, hay ningún tipo de problema para, en concreto, pagar las nóminas de lo que queda de este año y la previsión del año 2020.
Roberto Moreno, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Un placer. Un abrazo a ustedes también. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora sí que entrar en profundidad para conocer los diferentes proyectos, la importancia que tiene el IMEF a la hora de desarrollar o por lo menos estimular la creación de tejido socioeconómico, y lo vamos a hacer con Ana Blázquez, que es su gerente, insisto, la gerente del IMEF. Doña Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno,
encantada de estar aquí.
Para nosotros es un placer, desde luego que sí. Entramos en las instalaciones del IMEF. Exactamente, ¿qué es lo que encontramos?
Tenemos varios espacios que gestiona el IMEF. Uh-huh. Uno donde estamos, el Centro de Emprendedores, que se dedica a la parte de emprendimiento, uh-huh, donde están los distintos emprendedores ubicados, tanto en oficinas como en talleres. Uh-huh. Después tenemos las oficinas nuestras, que están en las favoritas, junto con una parte de las aulas que están homologadas, uh-huh, para poder impartir los diferentes PFAEs que gestionamos desde el IMEF. También tenemos el Centro de Formación San Roque, que era el antiguo Colegio San Roque, que desapareció como tal,
sí,
y el Pambazo, donde en todas esas instalaciones gestionamos 11 PFAEs, aparte de diferentes programas.
¿Cada una de las instalaciones tiene un sector determinado o un poquito cómo se coordina?
Sí, 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 porque para poder gestionar los PFAEs, para solicitar las subvenciones al Servicio Canario de Empleo, los PFAEs son los programas de formación en alternancia con el empleo, donde se obtiene al final del PFAE, que tiene una duración de 11 meses y 15 días, un certificado de profesionalidad,
sí,
que varía según lo que se imparta. Cada certificado tiene niveles diferentes, vamos a distintos estamentos de los certificados, las familias de profesionalidad, porque todo viene a nivel del ministerio. Entonces homologamos los espacios y en los sitios más adecuados es donde se ubican esos PFAEs.
Me interesa el emprendimiento, doña Ana. ¿Uno tiene una idea original o considera que es original, toca las puertas del IMEF y qué ocurre?
Pues aquí lo que ocurre es que los técnicos del IMEF les asesoran, les ayudan con el estudio de mercado, con el plan de viabilidad, y si todo está bien, se pueden ubicar aquí, uh-huh, dándose de alta como autónomo.
¿Ubicar aquí quiere decir tener su propia oficina física aquí?
Sí, tanto física como talleres. Uh-huh. Su oficina física con un canon reducido, que sea
talleres.
¿Talleres?
Sí, sí. ¿Talleres a qué te refieres?
Pues que hay oficinas, uh-huh, y talleres. Uh-huh. Los talleres para las actividades que te van a ocupar un taller, como pues como talleres de mecánica, tenemos fábrica de alimentos, tenemos distribuidores de distintas de productos farmacéuticos,
bueno,
tenemos
eso.
Las 12, los 12 talleres que tiene ahora mismo el Centro de Emprendedores, que están totalmente ocupados, se dedican
integral, ¿no? Prácticamente.
Sí, 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 se dedican a diferentes actividades.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué tipo de emprendimiento hemos tenido aquí que después ha tenido cierta repercusión en la calle, doña Ana?
Pues tenemos uno muy importante que lleva con nosotros desde el inicio casi del Centro de Emprendedores, que es el taller número 4 que lo ocupa Car Home, que se dedica, uh-huh, a la restauración y puesta a punto de coches antiguos, de coches, uh-huh, clásicos.
Uh-huh.
Aparte de que hace otro tipo de trabajo para los coches, vehículos normales, tiene una trayectoria muy amplia y con gran prestigio en cuanto a los coches antiguos.
Car Home nació aquí.
Nació aquí. Nació aquí, se puede decir que sí, uh-huh, nació aquí.
Qué maravilla, qué maravilla.
Sigue aquí ubicado todavía, uh-huh, actualmente.
¿Y cuántos programas de empleo está impulsando el IMEF ahora mismo en la capital?
Ahora mismo tenemos 11 PFAEs, uh-huh, tenemos 11 PFAEs donde tenemos contratadas a 220 personas. Los PFAES están constituidos por 15 alumnos trabajadores y 5 personas que forman el equipo directivo, que es un director, el coordinador docente, 2 docentes y un auxiliar administrativo para cada PFAE. Uh-huh. ¿Qué le puedo contar de los PFAES? Que aparte de lo que es la formación, es una formación dual, porque la formación que hacen en el aula después la llevan a un trabajo real en las empresas con las que conveníamos, para que ellos puedan hacer el trabajo. Tenemos distintos PFAE, desde como en los 11, tenemos acreditaciones de todo tipo, como pueden ser ayudas a personas dependientes, que es la rama sociosanitaria, tenemos dinamización para personas, para juventud y menores, tenemos de programación turística para hacer guías turísticos del municipio. Uh-huh. Otro de las homologaciones que tenemos son para auxiliares de actividades agrícolas, también de creadores de página web. Todo esto lo estoy hablando de memoria porque con 11 PFAE se me podrá escapar muchísimo. Uh-huh. Como iba diciendo, tenemos contratadas a 220 personas con estos 11 PFAE, uh-huh. De los cuales, de los alumnos trabajadores, tenemos 165, de los cuales 101 son menores de 30 años, uh-huh. que creo que es muy importante porque, aunque no sean PFAE específicos de garantía juvenil, atendemos a lo que es garantía juvenil, uh-huh. porque al final lo que pretendemos es que salgan con una formación que es lo que crea la diferencia a la hora de conseguir un trabajo.
Doña Ana, ¿quién imparte esos cursos de formación?
Los cursos de formación es por el equipo docente que le decía que está formado por el director, el coordinador docente, los 2 docentes y el administrativo.
¿Pero en todos los sectores o tenemos algunos específicos?
No. Cada PFAE consta de esos 5 personas que son el equipo docente más los 15 alumnos trabajadores. Uh-huh. Son 20 personas en cada PFAE.
Uh-huh. Bueno, pues bastante interesante. Al fin y al cabo el objetivo no es otro que la inserción laboral.
La inserción.
¿Se ha conseguido? ¿Se nota? ¿Se ve?
Se ve y se palpa, está cuantificado porque tenemos PFAEs donde nos cuesta mucho más, pero hay otros PFAEs como por ejemplo el de rescate, el de socorrismo, donde nuestros alumnos en la edición pasada, de esta aún no podemos hablar, la inserción fue del 100%, uh-huh. están todos trabajando. En limpieza también, en dinamización de canchas deportivas también, la inserción es muy alta. Ahora mismo no traje los números, pero me acuerdo perfectamente de lo que es el PFAE de rescate, porque fueron posiciones que hizo la Cruz Roja y donde nuestros alumnos entraron todos.
Aparte del autoempleo, el emprendimiento, ¿las diferentes empresas también recurren al Instituto Municipal de Empleo y Formación?
Para solicitar trabajadores. Nosotros, es verdad que nosotros no podemos hacer vinculaciones o contrataciones directas de los trabajadores para los diferentes proyectos de empleo. Tenemos que ir a través de las oficinas del paro y vienen a través de ofertas de empleo que nosotros hacemos. Pero hay empresas que por nuestra base de datos, mediante la orientación laboral que se hace en el IMEF con nuestras orientadoras, tenemos unos perfiles que pueden a lo mejor ser más fáciles que dirigirte a una oficina de empleo que sea como más fría. Nos cuentan lo que quieren y lo que no, y dentro de las personas que están en nuestra base de datos, los derivamos a esas empresas privadas.
Hay mucha curiosidad por parte de los jóvenes. ¿Se nota que estamos en un boom del autoempleo, la importancia que tiene para el sector comercial, doña Ana?
No tanto para el autoempleo como para el trabajo por cuenta ajena. Tiene mucho más auge los PFAE porque han visto que no pueden acceder a todos los trabajos que les gustaría por falta de formación. Y lo que quieren ahora mismo es formarse, conseguir un certificado de profesionalidad y en todo caso acceder al mundo laboral.
En cuanto al autoempleo, ¿cuáles son las barreras con las que se encuentran?
Pues por lo que nos cuentan, por los que nos cuentan ellos, las ideas siempre son buenas. La falta de financiación es lo que nos cuentan ellos, que es el obstáculo mayor que tienen a la hora de hacer autoempleo.
Si tenemos un joven o no tan joven que está en casa y no sabe exactamente por dónde dirigir su futuro, le podemos decir que se dé una vueltita por aquí, que seguramente tendremos respuesta para esa pregunta.
Seguramente lo podemos orientar y le podremos ayudar a buscar dónde dirigir su formación o dónde dirigir su currículum, dónde dirigir su vida para encontrar un trabajo.
Y además con una inserción realmente notable.
Bastante buena.
Pues, doña Ana Blázquez, que es gerente del IMEF, muchísimas gracias por invitarnos y por participar en este programa especial que estamos haciendo desde aquí. Un placer.
Igualmente, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa Arucas Empresarial. 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Queridos amigos, soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. El próximo viernes 18 de noviembre estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una charla sobre fortaleza emocional. Sí, sí, este viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en entre.es, porque además el importe estará destinado íntegramente a la asociación Down Las Palmas. Es una buena causa. En esta charla aprenderemos que sí, se puede aprender a ser feliz.
Patrocinan Clínica Bandama, Riu Hotel Sun Resorts y Energy.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. ¿Y si pudieras parar? Colecciona momentos. Hotel Faro. Alopesan Collection Hotel.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión, en familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol, con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Décimo Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE más Gran Canaria 103.0 de la FM, con motivo del Décimo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Empezábamos el programa con Rod Stewart y su clásico Baby Jane, con la noticia de que no va a actuar en la inauguración del Mundial de Qatar por principios, y tampoco lo va a hacer Dua Lipa. Ya saben ustedes, Qatar es un país donde no se protegen los derechos fundamentales y libertades públicas, y además los trabajadores no tienen ningún tipo de garantía, ¿verdad? Porque ahí no tiene la posibilidad de sindicarse de ninguna manera, y también tienen muchísimos problemas a la hora no solamente de cobrar sus emolumentos de forma digna, también de protegerse ante los problemas que se pueden encontrar a la hora, por ejemplo, de construir un estadio de fútbol, donde han muerto bastante gente. No se cumple ahí la ley de protección de los propios trabajadores. Dua Lipa también ha dicho que no va a actuar y me acaban de decir que Shakira tampoco quiere actuar en la inauguración. Parece que le crecen los enanos a la organización del Mundial, por lo menos en lo que se refiere a su inauguración, encontrar ese artista con cierto impacto, renombre internacional. Ahora lo que falta es que los jugadores no salgan al terreno de juego, algo más complicado.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Sofía Buera y te doy la bienvenida aquí a Mediodía COPE. La llamada ley del solo es sí es sí ha comenzado a aplicarse en los juzgados y aquí es donde nos hemos dado cuenta de que, oh Houston, tenemos un problema. Y es que ya son 4 los condenados por agresión sexual que ven rebajada su pena al aplicarse la nueva ley, algo de lo que ya advirtieron en su día los jueces. A estos magistrados no les queda más remedio que aplicarla porque es la ley que aprobó todo el gobierno, aunque la genial idea la tuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por explicarlo de forma muy simple, lo que pretendía esta ley era castigar el abuso sexual como una agresión sexual. El problema es que al querer homologarse a ambos delitos, abuso con agresión, las lagunas de la propia ley hacen que se equiparen, sí, pero beneficiando al delito más grave, el de agresión, con un castigo más laxo. Esto lo estamos viendo ya, está pasando, se están dictando condenas más bajas para los responsables de los delitos más serios de índole sexual, las violaciones. Como te digo, ya hay 4 condenas en firme, otra en fase de recurso. En Barcelona, sin ir más lejos, un violador ha visto cómo se le ha condenado a 4 años de cárcel cuando hace tan solo una semana su pena habría superado los 6 años. Y ojo, porque se anuncia una oleada de peticiones para revisar condenas. Ya en Madrid se han registrado un centenar de recursos. Es normal, al fin y al cabo, el trabajo de los abogados es el de defender a sus clientes para lograr la mejor pena posible. Se mire por donde se mire, el gobierno ha metido la pata con esta ley. Primero porque de esto ya advirtieron los jueces a través de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Segundo, porque desoyeron esas advertencias que venían desde muchos sectores, incluso desde los feministas del Partido Socialista, con el único argumentario de Irene Montero y el sector Podemos, el del machismo. Quien vaya en contra de la ley es un machista, todo el que se critique es propaganda machista, y el juez que no quiera aplicarlo es un juez machista, nos venían a decir. Tercera clave. Cuando aparecen las primeras grietas en la legislación, en la práctica, en los juzgados, en el día a día, en lugar de rectificar, tenemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendiendo hoy la ley y asegurando que hay que esperar. ¿A qué? A que los tribunales se pongan de acuerdo, unifiquen y sienten doctrina.
La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también para extraer conclusiones.
Lo que viene a decir Sánchez es que esperemos a que los jueces y tribunales arreglen ahora lo que viene mal hecho desde el Consejo de Ministros. Sánchez lo que hace es despejar la pelota y dejarla encima del tejado judicial. De momento, los jueces, en su mayoría juezas, por cierto, están haciendo su trabajo. Sometidos al principio de legalidad, su obligación es aplicar la ley, la del sí es sí, para desgracia, eso sí, de muchas víctimas. Es miércoles, es 16 de noviembre y hay más cosas que están pasando y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues la ley del sí, Sofía, desde luego no es la única ley a la que el gobierno le está generando polémica. En apenas 3 horas, el Congreso comenzará a negociar las enmiendas a la ley del aborto, en las que, como COPE te viene contando, PSOE y Unidas Podemos pretenden modificar el proyecto de ley que ambos aprobaron en el Consejo de Ministros. Ahora quieren facilitar el aborto a las menores de 16 años que podrían hacerlo sin el consentimiento de sus padres. Bastaría solo con el visto bueno de un juez. Y todo en el día en el que estadísticamente, fíjate, constata el desplome de la natalidad en España hasta marcar mínimos históricos. Hoy de media, cada día, nacen en nuestro país 946 bebés. Y esta madrugada se ha confirmado lo que era prácticamente un secreto a voces. Donald Trump, ¿te suena de algo, Sofía?
Hombre, algo sí.
Algo te suena, ¿no? Bueno, Donald Trump peleará por volver a liderar a los republicanos en las elecciones presidenciales en 2024. Anuncio que llega tras confirmarse que no han arrasado en los comicios de mitad de mandato que se han celebrado en Estados Unidos y donde los demócratas conservarán el control del Senado. Y durante su audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha vuelto a pedir por el pueblo ucraniano después de recibir en las últimas horas el ataque de más de 100 misiles rusos. Ha tenido además un recuerdo para las víctimas del atentado kamikaze del domingo en Estambul, en el que murieron 8 personas y más de 80 resultaron heridas. Y los obispos de Estados Unidos han elegido el nuevo presidente de su conferencia episcopal, Timothy Broglio, arzobispo de las Fuerzas Armadas del país, que estará en el cargo durante los próximos 3 años.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
España prepara el partido ya contra Jordania.
Mañana partido amistoso en Amán contra Jordania. Es a las 5 de la tarde, es el último antes del viaje a Qatar. Noticias del día en la selección española. Amán, Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han tenido una sesión de activación y una charla técnica de Luis Enrique en el hotel. Se van a entrenar esta tarde a las 5, horario peninsular, en el Estadio Internacional de Amán. La rueda de prensa correrá a cargo de Luis Enrique y de Rodri Hernández. Ayer no se entrenaron ni Morata, ni Marcos Llorente, ni Hugo Guillamón, que podrían ser los 3 descartes de cara al amistoso de mañana. Se pueden vestir 23, Jordania ocupa el puesto número 84 en el ranking FIFA. Al término del amistoso, la selección viajará ya directamente hasta Doha.
Uno de los rivales de España en el Mundial, Alemania, juega hoy contra Omán. Los otros dos, ya saben, son Costa Rica y Japón. Y en tenis, con Rafael Nadal virtualmente eliminado de las finales ATP, hoy Carlos Alcaraz recibe el trofeo al número 1 del mundo. Recordemos que está lesionado y que se ha perdido las finales ATP y se va a perder la fase final de la Copa Davis.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera, porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una relenta, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. 10º Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria 103.0 de la FM, con motivo del 10º Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
Prepárate, el día 18 se te iluminará la cara, porque llega el gran encendido de luces en Alisios. Luces mágicas y llenas de color en el momento más espectacular de la Navidad. Les esperamos el día 18 a las 19:30 horas con Gianelli, 2 salvapantallas y la lucha del hombre araña y el duende verde. Empieza la Navidad. Vive Alisios.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el séptimo seminario de emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, nueve minutos. Nosotros seguimos emitiendo la mañana de COPE Gran Canaria desde el Instituto Municipal de Empleo y Formación en la capital Gran Canaria, concretamente en el Cebadal. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que el Cabildo de Gran Canaria está presentando ahora mismo los presupuestos para el 2023. Se trata de más de 847 millones de euros en el que van a tratar tres pilares fundamentales: reforzar los servicios públicos que atiendan a menores, mayores e incluso a las personas más vulnerables, impulsar la mejora en las infraestructuras públicas y el equipamiento para la población Gran Canaria, y también precisamente pues reactivar la economía insular sin perder la vista del desarrollo sostenible. Lo contaba Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular.
El presupuesto que hoy presentamos asciende a 847.409.872,80 centavos. Tienen ustedes el dato ahí, 847 millones de euros. Un incremento de 68 millones y medio sobre los presupuestos del año anterior. Un porcentaje de casi un 9, un 8,78 de aumento sobre el presupuesto anterior.
Y además contarles que Pedro Quevedo será elegido esta tarde como el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Nueva Canaria, ya que es el único candidato que se presenta a este cargo. Sobre los posibles pactos que su formación hará si no consiguen una mayoría absoluta, dice Pedro Quevedo que no tiene línea roja, salvo con Vox, ya que, según expone, no son democráticos ni tampoco afines a su manera de actuar y pensar.
Quien nunca nos sentaremos a hablar será con Vox, porque esa gente no son demócratas, no son democráticos, y son otra cosa muy seria y muy gorda, que no deberíamos dejar de reírle las gracias, como pasa en media Europa, que no se le ríen las gracias a este tipo de gente. Eso es lo que digo. Y después nosotros hemos pactado con el Partido Socialista, no nos va mal, pero nosotros tenemos nuestros malestares, con el tema este de el señor Sánchez con el Sáhara, por ejemplo. Estamos absolutamente en desacuerdo con lo que ha hecho. Estamos en desacuerdo con la historia aquella de la ayuda al transporte público cuando habló de los trenes y no habló de Canarias.
Y un último apunte, contarles que los nacimientos alcanzaron el pasado mes de septiembre el mínimo histórico para este mes en España, con caídas del 5,94%, y en el último año el descenso ha sido del 14,9% en Canarias, con el segundo porcentaje más alto del país.
Por cierto, una comparación. Gracias, Carla, que yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Acaban de escuchar al presidente del Cabildo de Gran Canaria. 850 millones de euros es el presupuesto de esta isla. ¿Ustedes saben cuánto nos gastamos los canarios en sanidad? ¿Cuánto está previsto para el presupuesto del año que viene? 3.500 millones de euros. En 2023, en tan solo un año, 3.575 millones de euros. Y en educación, 2.275 millones de euros, insisto, en tan solo un año. El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, de la isla, no es un mal presupuesto, es un buen presupuesto. Aunque lo importante es cómo se gestiona este presupuesto, pero de aportación económica no está nada mal, ¿no? 850 millones de euros. No llega, 849, dijo el presidente. 12 minutos, vamos con tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina tiempo de análisis.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo, amigo?
Buenos días, Javier, sí, creo que es de ayer, ¿no? Ya, ya pasaron, son más de 24 horas.
Son más de 24 horas, desde luego que sí.
Pueden suceder muchas cosas.
Desde luego. Alberto Santana, CEO de Endisoft, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, Sánchez, que siempre me dices Santana, Sánchez.
Ay, pero ¿por qué te digo Santana si además que te tengo apuntado como Sánchez? Madre mía. Por bueno, cierto, Enrique Hernández, que ustedes saben que es el presidente de la plataforma de Canarias. Por cierto, estoy en el IMEF, en el Instituto Municipal de Empleo y Formación, y ayer, precisamente, Enrique, estábamos hablando de la importancia de esas relaciones público-privadas, ¿no? Pues este es un caso claro. Un ejemplo claro, ¿no?, de lo que significa los PFAES, estos programas de formación, y lo que significa también ese lugar de emprendimiento donde los diferentes empresarios, pequeños empresarios, vienen con su idea y de alguna manera consiguen ese apoyo institucional, Enrique.
Sí, bueno, estuvimos hablando también ayer de Darucas, la necesidad de la colaboración público-privada, y entendiendo esta colaboración público-privada como una sinergia entre ambos, o sea, un win-win, que es lo que muchas veces nos ha faltado al empresariado desde la administración pública y que desgraciadamente lo ha pagado el empleo. No hemos tenido programas de formación prácticos, realistas, para el sector empresarial. Tenemos ahí, podríamos hablar largo y tendido de los fallos que tenemos ahí en el sistema, pero creo que tenemos que seguir avanzando en esta colaboración público-privada y sobre todo con una escucha activa por parte de la administración para tratar de solventar todos esos gaps que tenemos que hacen que tengamos muchas empresas que quieren contratar personal pero que no encuentran, uno, personal formado y otro también, es un momento creo que clave, que es el onboarding en la empresa, ¿no? Cuando el empleado llega. Hay unos meses en los que los empleados, pues, bueno, titubean y no están siendo rentables para la empresa, porque es más la parte de formación que realiza la empresa que la aportación que realiza el trabajador a la actividad económica empresarial. Entonces creo que ahí también necesitamos buscar fórmulas que hagan que en esos meses de adaptación los trabajadores no sean una pesada carga en las cuentas de resultados de las empresas, sobre todo para las pequeñas empresas. Creo que también ese es un reto que tenemos pendiente. Como comento, esa parte de onboarding, esa parte de los primeros meses de llegada.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, dentro de la línea de la formación, por ejemplo, hay un pequeños avances que realmente, por lo menos desde mi punto de vista, está empezando a funcionar. Por ejemplo, la colaboración con la universidad, todo lo que sería la parte de práctica, cada vez ha ido mejorando y ahora mismo nos estamos encontrando en una situación que podríamos considerar bastante buena. ¿Por qué? Y hablo en primera persona. Yo ahora mismo estoy contratando a personas que me han venido a mí a hacer las prácticas. ¿Por qué? Y como bien ha dicho Enrique, me han servido para, con esta formación inicial, conocerlo, adaptarlo un poco a la forma de trabajar de la empresa, y eso ha llenado bastante el camino. Desgraciadamente, pues también como decía bien Enrique, estamos todavía muy lejos de adaptar, de que la administración adapte la realidad de la sociedad, la realidad de las empresas a esos planes formativos. Siempre pasa por la tituladora de la administración y, por desgracia, terminamos que los empleados lo que le dan son cursitos de Excel, de Word y similares. Y hoy día, en una sociedad tan competitiva donde los avances y las necesidades son otras, creo que de verdad necesitamos darle un buen vuelco a todo esto, ¿eh?
Uh-huh. Y Alberto, hablando de todo... Enrique, adelante.
Alberto ha dado una pieza clave que además yo la utilizo también en mis empresas, que son las prácticas. Creo que las prácticas de empresa, en las empresas son fundamentales. Y una de las actividades que tendríamos que tener en nuestros departamentos de administración o que tenga departamento de recursos humanos es el hecho de tener siempre de forma activa una proactividad por tener contacto con todo el ecosistema que nos pueda brindar trabajadores en práctica. Creo que eso es fundamental porque antes yo estaba hablando de minimizar el impacto económico que tiene el onboarding, la llegada de los trabajadores a la empresa. Y eso lo minimizamos en muchas ocasiones teniendo trabajadores en práctica.
en los que estamos haciendo una bolsa de empleo, en los que, oye, en un momento determinado, a lo mejor tienes la suerte y en ese momento te llega, necesitas a alguien de contabilidad, te llega una persona en práctica de contabilidad y se queda. Pero después también vas creando tu propia bolsa de trabajo y ya es una bolsa de trabajo contrastada, no son solo currículum. Ya tienes gente que ha pasado por la empresa y sabes en qué son buenos, en qué son malos y en el futuro dónde podrías colocarlo. Creo que esas prácticas, y además a título profesional, nosotros en mi empresa lo realizamos, son fundamentales.
Enrique, Alberto, cuando le llegas trabajadores destinados o con este curso de formación, con diferentes cursos de formación, ¿realmente tiene los conocimientos como para adecuarlos en un lugar de la empresa que ustedes gestionan o se nota ciertas carencias?
Mira, no solamente, y esto es un análisis bastante más profundo y para eso tendríamos que hablar los profesionales o los necesitados de estos profesionales con la administración. Mira, te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imagínate que yo tengo un restaurante. Vale, no es lo mismo contratar a un barman, a un camarero, que va a estar detrás de la barra, donde va a tener que tener una responsabilidad económica de manejar dinero, a que esté fuera de la barra, que lo que necesito que sea diligente. O que esté fuera de la barra y tenga una PDA y necesite, pues, tener por lo menos capacidad tecnológica básica. O que esté en el playa del inglés atrayendo al cliente, que tiene una visión un poquito más comercial. Como ves, es un camarero. Y esa es la diferencia por la que buenos camareros, en un momento dado, no funcionan en unos sitios y en otros sí. Y es esa adaptación personal que necesita esas empresas es la que, obviamente, en casi todas las empresas tenemos el problema, ¿no? La adaptación específica a las necesidades y a la realidad, al plan de negocio de la empresa. Y esto está muy lejos de adaptarse todavía a la administración y de darse cuenta de esta realidad.
¿Y cómo se hace, Enrique, Alberto? Porque al fin y al cabo estamos hablando de ciertos tintes que forman parte del carácter de la persona, ¿no? Más que de su formación,
¿no? Bueno, no, todo es adaptable, Javier. O sea, vamos a ver, ¿dónde los planes de formación ahora mismo están encorsetados? Esto es lo que hay. Habrá cursos de Excel, de Word, pero no hay previo la empresa qué necesidades tiene. ¿Qué tipo de perfil busca? ¿Para qué? Para que la formación que se reciba, dependiendo de una media general, los empleados se optimicen. Lo que no es normal es que tengas unos camareros que a lo mejor, ojalá fuera así, que no es el caso, dominan muy bien el inglés, pero después en lo que es el trato al cliente, que ahí deberíamos ser el número uno, que vivimos del turismo en nuestras islas, pues ahí a lo mejor adolecemos y tenemos que centrar una formación un poquito específica sobre la atención al cliente. Esto es un ejemplo que he querido dar muy gráfico. Esto habría que analizarlo, pues, obviamente, por cada tipo de actividad. Hay que hacer un cambio sustancial en lo que es los planes formativos y de cómo abordar el plan formativo para que realmente esto fuera posible.
Uh-huh. Bueno, a tu pregunta, Javi, que era, oye, ¿la formación realmente te capacita para trabajar? La respuesta es no. La formación que te pueden dar en cualquier curso, en cualquier capacitación, es algo básico, ¿vale? De acuerdo, tenemos que empezar a escalar a partir de ahí. Si el trabajador tiene los conocimientos necesarios y tiene que seguir, como decía Alberto, indagando y profesionalizándose más en la empresa y adquiriendo ese know-how que es necesario para poder desarrollar su labor, eso por un lado, y después también por otro lado, tengamos en cuenta que tenemos mucha gente que está estudiando cosas que no le gustan. Y que cuando llegan a la empresa y se topan de bruces con la realidad, de repente dicen, esto no es lo mío, esto no me gusta a mí. Y te digo que, te hablo desde la experiencia profesional que he tenido a trabajadores que han llegado y han dicho, es que esto no es lo mío. Entonces, ¿dónde está esa línea que debemos de decir, oye, la cruzamos, no la cruzamos, qué es lo que hacemos, qué recursos implica? Yo creo que ahí está, hay parte de la formación, las prácticas en formación, o sea, meter a los trabajadores a la realidad de la empresa. Tienen una base formativa y empezar a trabajarlo. Creo que debería ser las formaciones, esa llegada a la empresa, de tratar de minimizar el paro, debería basarse siempre en la práctica, que la práctica es la realidad, es lo que vivimos día a día. Puedes tener unos conocimientos muy, muy buenos que te han dado en un curso, pero después cuando llegas a la empresa, como decía Alberto, a lo mejor tu atención al cliente es nefasta porque no va con tu carácter atender al cliente.
Es que eso en la formación.
Cuando el trabajador llega a la empresa.
Permíteme, como viene, además, Enrique lo ha reflejado perfectamente. La base de la educación la podemos poner como ejemplo, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? Voy a poner, que no se molesten los madridistas, hablemos de Messi. Messi es un gran jugador de fútbol porque tiene cualidades para jugar al fútbol, pero sobre todo lo es porque le gusta el fútbol. Entonces, hay algo que también la adolece bastante, que es, ¿cómo podemos conseguir que a las personas los lunes sean menos lunes? Que para ellos trabajar, bueno, pues sí, es un trabajo, pero encima va con gusto porque es algo que le atrae, que le gusta. Bueno, pues ese es el mejor trabajador que puedes conseguir. A partir de ahí, con una formación de adaptación, en donde, eso, si tú eres camarero y a ti lo que te gusta es estar fuera de la barra y del trato con el cliente, foméntale eso. Genera líneas de proyectos de formación que existen, solamente que no están reglados ni la administración los considera. Pero ese sería la realidad, o sea, conseguir los mejores trabajadores que harían mejor rendimiento, estabilidad en el empleo, porque si a una empresa un trabajador le está funcionando perfectamente, te puedo garantizar que ese trabajador quedará siempre en la empresa. Luego,
por supuesto.
Todo esto se necesita para empezar que esto lo gestione gestores, muchas veces lo está gestionando políticos que vienen con grandes ideas. Y sobre todo lo que les falta es comunicación con nosotros, los empresarios, que al fin y al cabo somos los que contratamos, ¿no?
Bueno, mira, interesante conversación. Sí, Enrique,
bueno,
sí.
Bueno, solo una última puntualización, si quieres ya pasamos de tema, Javi. Tú imagínate que entra un trabajador a tu empresa, lo contratas, recién titulado, ¿con qué formación? Da igual. Lo contratas, le das una formación, empieza a trabajar y 2, 3, 4 meses de repente ves que no vale el trabajador, él también se da cuenta que no vale, tiene que irse a la calle, porque al final no ninguno, ni la empresa, ni el empleado, ni el empleador están a gusto, y tenemos que volver a empezar el proceso de selección de personal. Tenemos que empezar otra vez ese proceso de onboarding. ¿Sabes lo que supone eso para la empresa, aparte en costes? ¿Vale? Te supone una pérdida moral brutal a la hora de contratar trabajadores, porque además son 4 o 5 meses que has perdido, has tirado dinero a la basura, porque en ese periodo en el que el trabajador estaba trabajando en la empresa era un periodo de formación realmente, y te das cuenta que después no ha valido la pena absolutamente para nada. Por lo tanto, volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Creo que el gran secreto está en que las empresas tengamos siempre gente en práctica, siempre, en todos nuestros departamentos. Creo que es fundamental.
Perdona. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a poner encima de la mesa si realmente lo peor ha pasado o no. Sobre todo porque sabemos que el IPC se ha moderado al 7,3%, en Canarias un poquito menos, al 7%, ha conseguido bajar un 1,2%, eso sí, gracias al descenso de la electricidad. Parece que no bajan los precios, que siguen subiendo. Pero teniendo en cuenta que se ha moderado el IPC, ¿quiere decir que empezamos a ver brotes verdes ya a lo largo de lo que queda de año y quizás principio de 2023, Alberto, o no? ¿O es un espejismo todo esto?
Yo, mira, precisamente encima de mi mesa he puesto la bola de cristal y me ha hablado claramente, ¿no? Y va a ser que no. Mira, realmente el IPC sí que se ha reducido porcentualmente, pero sigue siendo muy elevado. La política tanto del Banco Central Europeo como del propio Banco de la Reserva Federal Norteamericana, la tendencia es clara, ¿no? Van a seguir subiendo los tipos de interés y eso va a traer consigo un mayor gasto, un mayor problema económico para las empresas, para las economías, para las hipotecas, para el salario, para el IPC y para todo. Gracias a que ha habido una pequeña reducción en los costes de los hidrocarburos, la electricidad, se ha reflejado esto. Pero no nos engañemos, muchas veces esas reducciones pueden estar también, vamos a ver, si tú no puedes llegar a final de mes, tú también estás bajando a precio de costo, o sea, estás reduciendo tu ganancia. ¿Por qué? Porque tienes que vender, porque si no, se cierra. Luego, también podemos caer en esa trampa de pensar que estamos en una situación holgada. No. Yo, hasta que no se estabilice el tema de, sobre todo, el Banco Central Europeo, que no me cabe la menor duda que en breve va a volver a subir los tipos de interés, así como en la Reserva Federal, así como sobre todo las relaciones que tenemos con China, que sigan congelando una serie de cosas, sería cauto en lanzar las campanas al vuelo y decir que hemos tocado fondo. Yo creo que queda un poquito.
Enrique.
Yo creo que fondo sí hemos tocado, ¿vale? Yo creo que cosas peores que tener una producción empresarial cero, una producción industrial cero, no vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí tocamos lo peor. Ahora, lo que no pensemos es que nos íbamos a levantar, tocar fondo y otra vez hacia arriba. Esto es imposible, ¿no? Ya se plantea ahora una utopía. Y también una utopía se está planteando que haya sido que tengamos una recuperación económica rápida. Porque según hemos salido del COVID, nos hemos encontrado con la inflación, nos hemos encontrado con la guerra de Ucrania, nos hemos encontrado con unos precios en materias primas descomunales, precios también de la energía desorbitados, transportes por las nubes. Al final, es todo un contexto macroeconómico que no hacen que terminemos de incrementar como teníamos planteado. Entonces, el escenario no es el peor que podíamos tener. Yo creo que ese escenario ya lo pasamos. Cuidado, no vaya a venir algún cisne negro como otra guerra o cualquier historia. Hemos visto el tema de los misiles esta mañana en Polonia o ayer y nos hemos levantado todos un poco asustados. Pero yo creo que la recuperación económica todavía, para tener una recuperación económica que podamos tirar las campanas al vuelo, yo creo que todavía nos queda mínimo mitad de 2024, finales de 2024, para poder ya soltar un poquito el lastre. Como bien estaba diciendo Alberto, tampoco es que tengamos una situación bollante en las pequeñas y medianas empresas, para nada. Estamos arrastrando todavía esas pérdidas. Recordemos que tuvimos muchísimos meses de no facturación, facturación cero, y también muchísimos meses en los que facturamos muy, muy poco, prácticamente nada. Por lo tanto, todo eso, cuidado, que todo eso se está arrastrando en las cuentas, porque teníamos que seguir pagando los alquileres, teníamos que seguir pagando los consumos mínimos de electricidad, las comunicaciones, y eso ha hecho mella. Y cuando tú haces mella en una empresa en la que en las empresas prácticamente vamos mes a mes, casi vamos, las pequeñas casi van al día, esos meses, ese año que hemos tenido de parálisis, se va arrastrando. Y salir cuando llevas una mochila tan pesada no es nada sencillo.
Vale, una reflexión, le voy a pedir... Sigue.
Los aumentos de los costos salariales, el aumento de los costos de los pagos de autónomos, y que, por suerte o por desgracia, Canarias, lo que son los gastos de los inmuebles, los arrendamientos, se han disparado, sobre todo aquí en Gran Canaria, pues estás en una coctelera que realmente deberíamos plantearnos, ¿no? Deberíamos hacer un razonamiento de cómo podemos parar todo esto, ¿eh? Las pequeñas y medianas empresas, estos costes nos van a lastrar, ¿eh? Ahora mismo no lo estamos viendo. Muchas empresas están viviendo todavía de el ERTE que cobraron, tal, ¿sabes? O sea, por desgracia todavía muchos estamos pensando más en las subvenciones que en ser productivos, y desgraciadamente las subvenciones también habrá que pagarlas, y eso también nos va a lastrar más de lo que debería en otros países.
Una reflexión, les pido una reflexión. Tengo por aquí pormenorizado, partida por partida, el presupuesto del año que viene del Gobierno de Canarias, ¿no? Que, como saben, está en tramitación parlamentaria, pero bueno, habrán algunas enmiendas que otras, pero poco se tocará, ¿no? Teniendo en cuenta que el ascensor social no funciona, y eso no lo digo yo, eso lo dice el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, incluso asegura que este ascensor social no funciona, que supone... pues que esas transferencias que dedica el gobierno a las familias más desfavorecidas o en exclusión no sirva para paliar un momento determinado, sino para erradicar por ese mal trance que está pasando esta familia, es decir, para que exista entrada en el mercado laboral. Eso no funciona. Tengo por aquí, insisto, el presupuesto del Gobierno de Canarias. Dinero para el fomento del empleo, 113 millones de euros. Dinero para servicio social y promoción social, 682 millones de euros. Reflexión, Enrique.
Bueno, la mejor política social que tenemos, que podemos tener, es una buena economía. Entonces, si estamos viendo que estamos invirtiendo 6 veces más en ayudas sociales que en empleo, en el fomento al empleo, en la ayuda al trabajador a que deje estar parado, en la ayuda a la empresa que pueda contratar, yo creo que en principio no es una política acertada. La economía debe generarlo todo, y la economía es quien genera que la sociedad vaya adelante, que la sociedad evolucione. Si lo que apostamos es por pagar sin tener un retorno, siendo utilitarista, ¿vale? Desde una perspectiva utilitarista, si estamos ayudando a muchas familias con ayudas sociales que después no podemos monetizar, no podemos tener una productividad, yo creo que lo más inteligente es ayudar a las empresas a que generen un entorno favorecedor para generar empleo, y un empleo de calidad, en el que realmente seamos capaces de reducir el paro. Y eso no pasa por la contratación pública, eso pasa por el sector privado. Que el sector privado pueda contratar. Y como hemos dicho varias veces aquí, varios contertulios que hemos tenido también lo han corroborado, contratar se ha convertido para las empresas, y más para las empresas canarias, en un auténtico lujo. No podemos permitir que contratar un trabajador sea un lujo y nos detengamos que estar pensando muy mucho que después eso vaya a lastrar nuestras propias empresas y ponga en peligro el resto de puestos de trabajo. Yo creo que tenemos que preparar unos presupuestos, una política que ayude a las empresas a contratar, que es la única forma. Y yo creo que muchos de nuestros dirigentes políticos se han olvidado de eso y han preferido poner una tirita a suturar la herida y curarla del todo al 100%.
¿Cómo lo ves tú, Alberto?
Mira, yo lo veo yo creo que hay un interés muchas veces político de hacer creer que el empresario es el malo, el trabajador es el bueno, y eso está fomentado pues probablemente por intereses, ¿no? Yo lo veo desde otra perspectiva. Vamos a ver, ¿vale más poner dinero para crear industria o para dar de comer? La cuestión es, vamos a invertir en que haya industrias y que se puedan contratar a personas, o vamos a paliar pequeñas ayudas. Mira, yo me dedico principalmente, yo tengo una empresa de desarrollo de software, pero también soy, digamos, un especialista en temas de subvenciones. Yo la verdad es que la política de subvenciones nunca la he entendido muy bien. ¿Por qué alguien me van a subvencionar a mí por algo que yo debería hacer? Sí que es verdad que estaría bien que ayudaran a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas. Ayúdennos. Pero si tú me ayudas a mí, oye, yo después puedo retornar si los beneficios de mi empresa han subido. Lo importante es generar la suficiente economía, la suficiente riqueza para que después haya estabilidad en el empleo, para que crezca el empleo. Y no se equivoquen, a las empresas lo más que les interesa es tener un empleado que tenga un poder económico grande. ¿Por qué? El 70% del Producto Interior Bruto no lo generamos nosotros. Nosotros nos generamos el 70% de nuestras propias riquezas. A mí me interesa tener un empleado que gane dinero porque se consume. Un empleado que apenas llega a final de mes no consume. Y eso es lo que genera precisamente es que se paralice la economía. Por eso, todas estas políticas que me parece que son un poquito interesadas, partidistas o lo que sea, de ayuda al empleo, gastarme el dinero para hacer lo mismo que he hecho siempre. Si has visto que esa fórmula no ha funcionado, ¿por qué no intentas otra? Desgraciadamente, pues creo que va a ser como ha pasado hasta ahora, gastos de dinero de empleo que, bueno, ahí se ven los resultados. Los buenos trabajadores nuestros, ¿dónde se van? Al resto de Europa.
Pero nos tenemos que ir porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Enrique, guarda fuerzas para mañana, lo que ibas a decir.
Siempre, para ustedes, siempre.
Lo puedes decir mañana en nuestro espacio de los jóvenes empresarios sobre las 2:30 aproximadamente. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo.
Alberto, lo mismo para ti, gracias.
Gracias,
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Décimo Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria 103.0 de la FM con motivo del Décimo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:38 minutos... de forma breve, de forma expresa, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeití.
Les contamos que el Cabildo Gran Canaria ha presentado hoy su presupuesto para 2023... que asciende a 847,4 millones de euros... esto supone un aumento del 8,78%... es decir, 68,4 millones más con respecto al del pasado ejercicio. Además, también contarles que el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha propuesto este miércoles a la Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias que invita a la misma a la directora de la Agencia Tributaria, a Raquel Peligrero, para que presente el plan antifraude que ha puesto en marcha y que va a impresionar, según apunta, a los diputados. Y un último apunte, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis, ha valorado hoy el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes, por el que se autoriza el gasto plurianual de 407,4 millones de euros en futuros ejercicios presupuestarios del Estado para hacer frente al pago de la adenda sobre el convenio de carretera 2018-2027 acordada entre ambos gobiernos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central en el mediodía COPE. Nosotros seguimos emitiendo La Mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan unos 20 minutos de programa aproximadamente desde el IMEF en el Cebadal, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a esta hora a Eric Santana, que es el presidente de la Asociación de Empresarios del Cebadal. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. El gerente.
Nada, lo apuntamos. El gerente, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito exactamente en qué se basa el tejido económico, comercial del Cebadal.
Bueno, aquí el Cebadal, como sabes, bueno, estamos aquí hoy, es uno de los parques empresariales más importantes de las islas, ¿no? En concreto es el parque empresarial que está junto al puerto más importante del Atlántico Medio, que es el puerto de Las Palmas, y tenemos aquí un tejido productivo pues bastante diverso, ¿no? Sí que es verdad que en sus inicios el Cebadal era bastante industrial, había bastante industria, sobre todo la industria relacionada con el puerto, pero poco a poco, con el devenir de los años, los parques empresariales se están tornando un poco más comerciales y un poco más de servicios. Incluso hoy en día tenemos dos gimnasios, tenemos animación infantil y tenemos un tipo de servicios que hace 20 años era impensable en un área empresarial como esta, ¿no? Y bueno, del tema de industria va quedando cada vez más residual, pero sí que hay muchos comercios mayoristas, muchos servicios, muchos talleres de reparaciones navales, talleres de vehículos, etcétera. Vamos, tenemos aquí una área menos moda, tenemos de todo, la verdad.
Por ahora zona comercial abierta no lo es, ¿no?
No es una comercial abierta. Lo pretendimos una época, pero realmente no entramos dentro de la definición que ni el Cabildo de Gran Canaria ni el Gobierno de Canarias han establecido. Ellos tienen unas definiciones, ¿no?, que tiene que estar acotado por una zona. Lo cumplimos casi todos, salvo que tengamos calles peatonales, casco histórico y otra serie de servicios que sí tienen, o otra serie de elementos que sí tienen las zonas comerciales abiertas.
Su potencialidad, sobre todo por el lugar donde está, la zona comercial del Cebadal.
Hombre, el potencial que tiene es enorme. Vamos, estando al lado del puerto, pues cualquier empresa que se ubique aquí pues tiene acceso directo a lo que es la distribución, ¿no?, de sus productos. Y además estamos lo que es en una esquinita de la ciudad, ¿no? El espacio, no suele haber problemas de aparcamiento, hay mucha rotatividad, aunque sí es verdad que hay tráfico, que siempre se ven coches aparcados, pero vienen muchos clientes, compran, se van, no tenemos zonas azules, afortunadamente, de momento.
No digas muy alto.
No hay que pagar por el aparcamiento, y tenemos además un servicio, las empresas que ofrecen aquí sus productos, sus servicios, son empresas muy especializadas, ¿no? En contraprestación a las grandes superficies, pues tenemos empresas, oye, pues si necesitas algo de electricidad, tenés aquí un montón de especialistas en electricidad. Si necesitas algo de ferretería, lo mismo. Algo de talleres, lo mismo. En grandes superficies sí que es verdad que lo ves todo más modo escaparate, puedes ver, tocar, pero a la hora de asesorarte, te asesoran de una manera menos profesional o a lo mejor menos efectiva, ¿no? Entonces la ventaja que tenemos aquí respecto a eso es enorme.
Por cercanía, ¿cuál es el impacto del INEMEF?
Aquí estamos en el Centro Emprendedor, que la verdad es que a nosotros, desde que está, se inauguró creo que en 2003, yo estoy trabajando aquí en el Cebal desde 2008, pues siempre ha sido un vivero de empresas y una oportunidad para empresas que quieren emprender pues su camino, ¿no? Y ven un punto de partida aquí en, a través del IMEF en el Centro Emprendedores, y la gran mayoría de las empresas que empiezan aquí, pues he tenido la fortuna, ¿no?, de verlas cómo crecen, se mudan, salen de aquí y acaban pues expandiendo su empresa, comprando un local, comprando una nave y ampliando lo que es su plantilla, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un servicio que el ayuntamiento ha sido muy certero en ofrecer, ¿no?, este Centro Emprendedores, con unas condiciones bastante buenas para empresarios, sobre todo jóvenes que a lo mejor le tienen mucho miedo. Oye, ¿qué es esto de emprender? Y me doy de alto autónomo, de alto a una sociedad. Ellos te asesoran y además ponen a disposición pues este edificio donde pues tienes oficinas de diferentes tamaños, talleres, a precios competitivos y además con muchos de los servicios incluidos en lo que es el alquiler que te ponen.
Con el devenir del tiempo, ¿está comiendo espacio el sector comercial al industrial en esta zona?
Sí, como te comentaba al principio, ha habido una evolución de la industria, ha ido un poco a menos y el comercio ha ido a más, sobre todo en el Cebal, principalmente comercio al por mayor, pero sí que se está vendiendo ya mucho al detalle también, y como te comentaba también, muchos servicios y actividades que eran impensables hasta hace poco. El tema de empresas deportivas, tenemos tres o cuatro, o sea, tenemos dos gimnasios de CrossFit, tenemos una empresa de escalada indoor, hemos tenido canchas de pádel en el pasado. Entonces va cambiando todo, ¿no? Cafeterías, restauración, se nos están metiendo los supermercados, las grandes cadenas poco a poco se van acercando, y no solo a este, si te fijas en otros como Milenara, etcétera, están sufriendo el mismo cambio.
¿Y esto, Eric, se va a convertir en...?
Nosotros queremos cambiar la antigua denominación de polígono industrial, que suena tosca, fea, y sí, que no es coincidente con parque empresarial. Creo que es la definición que hoy en día deben tener todas las áreas como nosotros, porque además en Canarias, desgraciadamente, la industria cada vez va menos, ¿no? Cada vez somos más importadores, pero no exportamos industria.
Y si nos está escuchando un empresario, una empresaria, ¿qué falta aquí? Sí, que falta algo.
Mira, algo que falta, y voy a decirlo aquí porque no me lo has preguntado tú y me parecía raro, es el tema del tráfico. Lo que nos falta en el Cebal es intentar solucionar la salida a la avenida marítima, porque confluyen a la vez el puerto, la isleta, el Cebal, el ejército, y en la misma hora punta. Entonces se forman unos líos a la salida de aquí tremendos cuando se pincha una rueda, cuando alguien se queda sin gasolina, cuando se da un toque dos, se lía y nos hemos llegado a pegar
aquí. ¿Y el problema de Torre Las Palmas se nota aquí?
No, es que el problema es Torre Las Palmas, es que sabemos que hay proyectos de soterrar Belén María y otro tipo de historias. Nosotros, junto con otras asociaciones del puerto, hemos promovido desde hace muchos años intentar que abran la puerta de atrás del puerto para que las empresas que trabajan directamente Puerto Cebal, que hay muchísimas, no pasen por Belén María. Ajá. Y descolapsen un poco, sabemos que no es la solución, pero como bien dices tú, la solución está en el Julio Luengo, en Torre Las Palmas. Es algo que creemos que a nivel político deben ponerse todos de acuerdo, sean del partido que sea, del color que sean, porque es un problema que van a tener todos y que va peor, es que no mejoramos.
Y desde el punto de vista comercial o industrial, ¿falta algo aquí?
Pues hombre, falta algo de moda, lo que te decía yo, ¿no? Para tener un parque empresarial ya que podemos atraer a todo tipo de clientela, nos faltaría...
O sea, peluquería, por ejemplo, que no sé si
hay. Pues no hay.
Pues peluquería, es una buena idea eso.
Veterinarios no hay. Farmacia intentamos cuidar en su momento, pero mira, tenemos correos, hemos tenido animación infantil, tenemos la verdad de casi todo.
Oye, ludoteca no hay tampoco.
Hubo una época, y creo que sigue habiendo una, creo que con la pandemia estuvieron cerrados, no se han recuperado actividad, pero sí la hay.
Bueno, podemos decir que esta zona empresarial está empresarial, comercial, industrial, está más viva que nunca, ¿no?
Sí, vivísima.
Eric, muchísimas gracias. Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial, 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria organiza hasta 11 programas de formación en alternancia con el empleo.
Son programas públicos de empleo-formación destinados a personas desempleadas sin formación específica en una profesión. Su objetivo, facilitar el acceso al trabajo mediante el aprendizaje y la experiencia profesional en una ocupación.
Si no tienes empleo y quieres tener más información sobre las oportunidades que te ofrecen, entra en la web del instituto escribiendo IMEF en tu buscador, llama al 928 44 87 59 o acude a las instalaciones del centro.
Estamos en el Complejo Municipal El Secadero, calle Farmacéutico Arencibia Cabrera 30, en Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Iniciativas de éxito que han tenido su comienzo aquí, en el lugar donde estamos, en el IMEF, Instituto Municipal de Empleo y Formación. Ya lo decíamos al principio del programa, Quality Care Home Services. Vamos a hablar con su gerente y dueño, Gustavo Adolfo Cabrera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar contigo, Gustavo. Y cuéntame un poquito cómo fue esa idea, cómo se gestó, cómo se desarrolló.
Pues mira, nuestro proyecto nace de una iniciativa emprendedora que sale de un centro de formación, en este caso el CIS Club de Piedra, pero por circunstancias de falta de normativa de los viveros de empresa no pudimos desarrollarla y nos vinimos aquí al centro de emprendedores, donde nos dieron la oportunidad y donde la empresa se ha desarrollado hasta hoy día.
¿Y cómo fue esos comienzos? ¿Complicado? ¿Difícil?
Pues
aquí se lo pusieron todo muy sencillo,
no,
alfombra roja.
Al final no, todo lo contrario. El emprendimiento es un riesgo que corre la persona de cara a su formación y a su estabilidad laboral. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos, pues teníamos ese miedo, esa incertidumbre de si nos iba a ir bien, nos iba a ir mal. El contratar personas era ese miedo también de, oye, es complicadísimo.
Pero ¿temor a qué exactamente?
¿Perdón?
¿Temor a qué? ¿Miedo a qué? ¿Temor a qué?
A que saliera mal. A que saliera mal y arriesgáramos ya no la parte tuya, sino los trabajadores con los que costas. Entonces al final dices, oye, si tiras de ti solo, pues vale, pero cuando tienes que contar con más personas y demás, pues...
¿Y qué encontraron aquí, Gustavo?
Pues la verdad que no nos podemos quejar porque encontramos unas instalaciones que venían acorde a lo que nosotros buscábamos, que en este caso es un taller de restauración de vehículos, y un garaje incluso donde poder guardarlos una vez terminado el cliente, pues poder entregárselo en buenísimas condiciones en cuanto a limpieza o el estado. Entonces, la verdad que el centro para nosotros ha sido el empuje para nosotros desarrollarnos hasta hoy en día donde estamos.
Claro, cuando Ana Blas, que es la gerente del IMEF, me dijo taller, también digo, ¿taller? Porque puedo entender oficinas, ¿no? Sobre todo por el espacio, pero claro, un taller también. La
claro.
Es que es una ayuda total,
sí,
completa,
sí,
integral.
Sí, claro, porque
más no podemos pedir, ¿no?
Total, es que una inversión de una oficina no es lo mismo que un taller, porque el taller es maquinaria, es permiso, es adecuar el local a la normativa vigente, entonces, claro, la parte económica no es la misma de una oficina a un local de grandes dimensiones, y eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo.
¿Y ustedes ya soltaron de la mano al INEF? ¿Ya van ustedes solos?
Ya casi vamos solos.
¿Qué nos falta?
Nos falta hasta, bueno, en julio cumplimos nuestra finalización aquí y estamos muy contentos de cómo nos ha acompañado, cómo nos ha ayudado, las puertas cómo nos las han abierto. Y gracias a Dios, mira, nuestra empresa empezó con 2-3 trabajadores y llevamos por 16, 17 trabajadores. Así que estamos muy contentos porque nuestro proyecto se ha hecho referente ya no solo en nuestra isla, sino en las Islas Canarias, como los restauradores de vehículos antiguos de los años 30, 40. No hay gente que restaure vehículos antiguos. Entonces nosotros, pues, hemos hecho un referente y esos vehículos al mismo tiempo los utilizamos, pues mira, para el tema de cabalgata con los Reyes Magos, hacemos cositas actos benéficos por la ciudad.
Y sí, cuando vemos exposiciones de autos benéficos, autos antiguos, ¿están
sí,
ustedes?
Estamos nosotros gestionando, sí, sí.
Qué bueno. ¿Y qué es lo más complicado a la hora de restaurar un vehículo de estos honoríficos?
Sobre todo el tema de encontrar las piezas. Claro. Depende del vehículo, de qué marca sea o de dónde proviene, pues es muy complicado. Muchas veces es repararlo, es decir, la propia pieza, repararla y hacerla. Entonces, al final es un trabajo artesano. Y bueno, y gracias a Dios, pues la empresa ha ido creciendo poco a poco y con un nombre. Nos traen vehículos de hasta de península, hasta aquí para restaurar. Sí, sí.
Qué maravilla. Oye, ¿la impresora 3D ayuda en algo?
A nosotros particularmente no, porque el vehículo antiguo es muy cromado, mucha pieza metálica, cromada, madera. No es tanto
plástico
el plástico. No, claro, el plástico está bien para el vehículo moderno, pero para el tema del vehículo antiguo es más bien el artesano antiguo, trabajar la madera. Los cromados, la mecánica tradicional.
¿Cuál ha sido el vehículo más antiguo que han restaurado ustedes?
Mira, el vehículo más antiguo es un Austin 7 de 1923. O sea, ya casi tiene los 99 años, ahora haría los 100 años ahora en 2023.
¿Y ese es el más complicado también? ¿Ha sido el más complicado?
Pues sobre todo a la hora de las piezas, lo que comentábamos. Pero un orgullo poder ver ese coche por la calle circulando y es una obra de arte y es un patrimonio que hay que proteger.
Y al principio tenían ustedes, hombre, la esperanza sí, pero ¿sabían que podía llegar este momento? Es decir, contratar a más de 10 trabajadores, 16.
Yo personalmente no. Es decir, yo nunca pensé tener un equipo tan grande bajo la humilde experiencia mía, pues yo tengo 31 años, tampoco es que sea... no estudié para... No estudié empresariales.
No me digas que eres mayor, porque...
No. Pero todo lo contrario, lo que voy es que no tenía la experiencia suficiente como para... gestionar una empresa ya con el volumen de trabajadores que tenemos, que para mí es un orgullo, porque más que trabajadores son familia, porque han ido desarrollándose conmigo y...
Tesón, empeño, trabajo, sacrificio.
Total, y la verdad que muy orgulloso, muy contento y que sigamos dando más, creando más empleo y podando contar también con alumnos que salgan de centros de formación, de proyectos, incluso del IMEF, que se puedan contratar una vez terminen sus proyectos y poder integrarlos con nosotros en nuestra materia.
¿Y qué otras islas trabajan?
Estamos solo en nuestra isla, pero los vehículos los vamos a recoger, hacemos el seguimiento y el rescate. Tenemos vehículos, unidades móviles, unidades de asistencia, van nuestros compañeros y se desplazan.
¿Y esa expansión la descartan o no?
De momento no la descartamos, nos han ofrecido otras islas incluso, pero preferimos tener
piano,
las cosas bien atadas y que llevamos 5 añitos nada más y oye, poquito a poco y ir desarrollando a medida que llegamos, iramos viendo.
Y ya para acabar, el éxito, lo que decíamos antes, ¿no? Trabajo.
El éxito se basa en la constancia, la perseverancia y sobre todo las ganas, porque hay que tener ganas y como toda persona tenemos malos días, buenos días, pero al final si tenemos ganas, empeño y sacrificio por parte de incluso ya no solo de mí, sino del equipo que compongo, que el equipo que está conmigo.
16 pues eso, trabajadores, ¿no?
Sí, pues eso es lo fundamental. Eso de todos tirando del carro podemos lograr bastante.
Ejemplo de nuestra juventud, Gustavo Adolfo Cabrera, con tan solo 31 años, gerente y dueño de la empresa Quality Car Home Servicios, con 16 trabajadores a su cargo. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias y muchas felicidades.
Gracias, Javier. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
En el deporte, en el entretenimiento, en la información.
Banquillo Miguelito.
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bravo.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Nuevos horizontes desde todos los puntos de vista, el económico y comercial, que lo hemos visto aquí, en la figura de Gustavo Adolfo Cabrera, pero también hay, digamos, otros nichos que estaría interesante el poder explorarlo, ¿no? Y el Ayuntamiento presenta un programa llamado Reyouth, realmente son unas jornadas diseñadas para abrir, insisto, nuevos horizontes a más de 70.000 jóvenes capitalinos. Saludamos a esta hora a la concejala de Juventud del Ayuntamiento, Carla Campoamor. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, y cuéntenos un poquito exactamente cuál es el objetivo. ¿Qué vamos a tener en Reyouth?
Bueno, son unas jornadas que son un punto de encuentro para profesionales que trabajan con la juventud. A mí me gustaría contar el por qué se llaman Reyouth. Lo que llamamos Reyouth, usamos el juego con el prefijo re, porque es momento de reflexionar, de repensar nuestra manera de trabajar con la juventud, de revolucionar nuestra acción, nuestra mirada, de redefinir nuevas líneas de actuación, reaprender, rehacer, reimaginar, y por eso nace Reyouth. Estas jornadas culminan así, de alguna manera, el Año Europeo de la Juventud, que era este 2022, y es momento de tener como objetivo a la juventud y situarlos en el centro de atención, en el centro de debate. Serán 3 días que celebraremos el próximo 23, 24 y 25 en el SICA, que yo invito a todas aquellas personas que trabajan con jóvenes que participen, porque van a ser muy interesantes, muy completas y sobre todo muy participativas.
Cuéntenos algunas de ellas, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué tipo de programa vamos a tener, concejala?
Bueno, vamos a tener sobre todo destacar tres conferencias de tres grandes ponentes, como son Silvia Leal, que va a hablarnos de los entornos líquidos, si son retos u oportunidades para nuestra juventud. Tendremos un psicólogo experto en emergencias y catástrofes, y que además es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos Expertos en Conductas Suicidas, que se llama Pedro Martín Barrajón, y va a hablarnos de algo tan importante como es el suicidio. Sé que es una palabra horrorosa, es una palabra muy fea, pero es momento de ponerla sobre la sobre la mesa, y porque es un problema que existe. De hecho, por desgracia, es la primera causa de muerte en jóvenes, y es momento de reflexionar y hablar sobre él, y que nos dé pautas para descubrir aquellas conductas que pueden ser suicidas o ayudar a aquellas personas que lo están, que están sufriendo en su persona, y que pueden llegar a ese fin que ninguno queremos que así sea. Y por último tendremos el último día, el viernes, a Emilio Duro, que nos hablará sobre el viaje de la vida, luces largas o luces cortas, y anotará claves que debemos tener en nuestro día a día. O sea, en definitiva, esas son las tres grandes conferencias, son tres grandes ponentes, pero además presentaremos lo que es la LPA Juventud con un estudio cualitativo. Tendremos también mesas de buenas prácticas sobre diferentes temáticas. Nos acompañará también un concejal de Chiclana, que además ha sido premio al mejor comunicador digital por cómo comunica a través de TikTok. Se llama José Alberto Cruz, y él hace vídeos muy cortitos en TikTok sobre cosas tan sencillas como cómo sacarse un certificado electrónico o cómo llegar al histórico del empadronamiento. Entonces, son cosas muy claves que a través de TikTok está llegando a muchísima gente. Y también nos acompañará el INJUVE desde la Comisión Europea en España.